Albizu con el mensaje de la palabra del Señor. Mientras ella predica, usted nos puede llamar, usted que nos está viendo a través de la internet, al 787-780-4815. 787-780-4815. Nuestra hermana Amneri con nosotros.
Amén, gracias. Gloria al Señor, aleluya. Bendito el nombre del Señor. Hermano, que se le bendiga. Se le bendiga más. Amén. Nos gozamos grandemente de estar en la casa del Señor, porque no hay mejor lugar donde usted y yo podamos estar que en la casa del Señor. Amén. Dispuestos para seguir adorando y glorificando el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y para mí es un gozo, es un privilegio estar nuevamente con ustedes en esta noche. Hacía tiempito que no podía pasar por aquí. Pues ya usted sabe, como yo le digo, ¿verdad?, los múltiples rollos, compromisos, situaciones, ¿verdad? Nos pasamos pues de aquí para allá y tantas actividades, gloria al nombre del Señor, pero estamos en las manos del Señor, amén, aleluya. Y hemos visto, ¿verdad?, grandes cosas que el Señor sigue haciendo en medio de nosotros y pues verdaderamente hay todo este cúmulo de trabajo, de situaciones, de compromisos, de lucha, de batalla, pero estamos en pie y podemos decir hasta aquí, Ebenezer, nos ha ayudado el Señor, aleluya, gloria al Señor. Pues combinar, ¿verdad?, el trabajo secular, la iglesia, los compromisos, ¿verdad?, lo que estamos desarrollando con el ministerio Enfoque Profético, los hijos, el marido, pues qué va, y todas las cosas allegadas también, pues verdaderamente es un poco a veces complicado, pero el Señor nos da la sabiduría y la fuerza para seguir hacia adelante, aleluya. Recibo un saludo de mi esposo, de mis hijos, él ha estado trabajando todos estos días corrido allí en el nuevo lugar, gloria al Señor, y está ahorita llegó bastante también estropeado de estar trabajando allí, bastante quemadito que está del sol. Yo le dije, muchacho, tienes un doble color en esa piel. De aquí a aquí tiene un color y de aquí a acá tiene otro. Está bien quemado, bendito el nombre del Señor. Pero damos gracias al Señor que estamos en victoria. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Yo le voy a pedir que nos pongamos en pie y vamos así rápidamente a la palabra. Y busquemos la Biblia en Primera de Samuel, capítulo 29. Y luego va a mantener su Biblia abierta para lo que el Señor tiene para nosotros en esta noche, y así también saludo a nuestro pastor Frank, amén, su esposa, y así a todos los que también nos están escuchando o viendo a través de la internet, aleluya, bendito el nombre del Señor, y esperamos que en esta noche la palabra del Señor quede impregnada en sus corazones, aleluya. Primera de Samuel, capítulo 29, y vamos a leer unos versos de la palabra y luego vamos a ir viendo lo que el Señor tiene para nosotros en medio de ella. Primera de Samuel, capítulo 29. Primera de Samuel, capítulo 29, los versos del 1 al 3. Aleluya. Y dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, que Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de asiento y de a mil hombres, David y sus hombres iban a la retaguardia con Aquís. Y dijeron los príncipes de los filisteos, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquís respondió a los príncipes de los filisteos, ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Y repetimos nuevamente el verso 3, y dijeron los príncipes de los filisteos, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Eterno Dios y Padre Celestial, te adoramos, te bendecimos, te damos todo loor, toda honra y toda gloria y toda alabanza. porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Señor, en esta preciosa noche te damos gracias porque tu presencia ha sido real en nuestras vidas, Señor, y así hemos recibido la administración y estamos recibiendo también la administración, el poder de tu Espíritu Santo. Tu palabra en esta noche va a ser ministrada, va a ser predicada, va a ser enseñada, pidiéndote, Señor, que la misma penetre en lo profundo de nuestros corazones y haga la obra para la cual tú la envías. Tu palabra es enviada. Echamos fuera todo aquello que pueda impedir que tu palabra, Dios mío, haga la obra en nuestro corazón y en nuestra mente, y podamos abrir nuestro entendimiento, nuestro intelecto, nuestro corazón para recibir la misma con mucho gozo, con mucha fe, con mucho regocijo, entendiendo que tú tienes propósito para cada uno de nosotros por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y amén, aleluya, gloria al Señor. Va a darle la mano al que tiene a su lado y le dice, ¿qué hago yo aquí?
Aleluya, aleluya.
Bendito el nombre del Señor, aleluya. Le da la mano al que tiene a su lado y le dice, ¿qué hago yo aquí? Aleluya. Porque la pregunta en la palabra es, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y usted le va a hacer la pregunta al que tiene a su lado, ¿qué hago yo aquí? A lo mejor, ¿verdad?, estoy para recibir la palabra, tengo muchas interrogantes en mi vida, pero en esta noche el Señor va a ir dirigiendo y canalizando cada una, ¿verdad?, de nuestras vidas de manera especial. Y para poder entender la pregunta que hicieron esos filisteos en el 1 Samuel capítulo 29, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Yo quiero que usted vaya conmigo a 1 Samuel capítulo 27. Primera de Samuel, capítulo 27. Y antes de ir a Primera de Samuel, capítulo 27, para así, ¿verdad?, recopilar y hacer algo breve, que ya nosotros conocemos de la historia de David, pero para refrescar nuestra mente, ¿verdad?, y nuestra memoria, David es un ejemplo para nosotros, ¿verdad?, en la palabra del Señor, qué hacer y qué no podemos hacer. David no tan solamente es aquel que tiró la onda, ¿verdad?, y mató al gigante Goliat, que es básicamente lo que nos van enseñando los que hemos crecido en el Señor, ¿verdad?, y hemos estado en los caminos del Señor desde niño, pues aprendemos lo que fue la historia del gigante Goliat y de David, ¿verdad?, cómo tiró la onda y mató al gigante, y luego con la espada, pues le corta la cabeza a Goliat, y de ahí pues tantos mensajes que nos han hablado desde pequeño a nuestro corazón. Pero nosotros en David vemos algo más profundo todavía que eso. David, cada uno de nosotros como hombres y como mujeres podemos identificarnos con él, porque David era un hombre de carne y hueso semejante a nosotros, y David tenía muchísimos conflictos, muchísima presión en su vida, muchísimos problemas, pasó por un sinnúmero de situaciones bien adversas y bien difíciles, y también pagó las consecuencias de sus actos de haberse salido fuera de la voluntad de Dios. Así que David es un ejemplo para nosotros, y su caminar en Dios y su caminar y su propósito hasta donde Dios lo quiso llevar, ¿verdad?, y hasta donde él llegó como hombre y hasta donde no pudo llegar más allá, bendito el nombre del Señor, también precisamente por su falta de confianza y de voluntad de seguir los tratos y los designios que Dios tenía con su vida. Así que, como bien dice la palabra del Señor, la palabra está para nuestra enseñanza. Y los actos y los hechos que cometieron muchos de estos hombres y estas mujeres que están escritos en la palabra del Señor es para que aprendamos de ellos y no cometamos los mismos errores. Y no caigamos en las mismas situaciones que ellos cayeron, sino que le demos un retroceso, ¿verdad?, y un giro a nuestra vida, y decidamos buscar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, y permita a Dios que en nuestra vida nosotros podamos decir, Señor, como tú quieras, a la forma que tú quieras, a lo que tú quieras dictar en nuestra vida,
hacia el propósito y hacia el llamado por el cual yo, ¿verdad? Tú me has salvado, me has regenerado, me has limpiado, me has santificado, y hacia ese plan y ese propósito que quizás yo no puedo ver bien claro, y a veces me parece un poco como invisible, a veces me parece un poco como si estuviera escondido, pero Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros. Amén. Y David, cuando vamos a 1 Samuel capítulo 29 y vemos esta pregunta de los filisteos y a veces la hemos pasado por alto, refleja una enseñanza bien profunda acerca de la voluntad de Dios en nuestra vida y acerca de hacer la voluntad que Dios quiere que nosotros hagamos y pongamos nuestro corazón y nuestra mente y todo nuestro esfuerzo, toda nuestra mente, nuestras manos, nuestros pies, nuestra boca, para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Antes de llegar al capítulo 26 de 1 Samuel, desde que Saúl fue elegido rey de Israel hasta el momento que Saúl muere, pasan 38 años. Pero de esos 38 años aproximadamente, aquí en 1 Samuel, hay 15 años y 14 a 15 años aproximadamente que David pasa huyendo de Saúl. Y cuando nosotros vamos y nos remontamos a la historia que David mata al gigante Goliat, David era un muchachito de apenas 17 años aproximadamente, era lo que tenía David según la historia cuando David mata a Goliat. Pero inmediatamente que David mata a Goliat, nosotros conocemos la historia bíblica como Saúl se abalanza en contra de él, y por la envidia y el celo que le provoca que todo el mundo lo quiera y que todo el mundo quiera a David, y escucha a las mujeres cantar, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000, Saúl decide emprender una persecución en contra de David. Así que desde el momento que David, escuche bien, mata al gigante, pasa a ser parte de la familia real, Saúl le da la hija a una de las hijas de él, Mical, por mujer. Y desde el momento que David empieza a huir de Saúl, aproximadamente, cronológicamente, pasan como 14 años que David está huyendo literalmente de Saúl. ¡Aleluya! David en las cuevas, David en las montañas, David en el desierto, y cada vez que le escuchaba en noticias a Saúl de que David estaba escondido en algún lugar de alguna de las regiones de Israel, allá iba Saúl con su compañía para perseguirlo. Así que David estuvo aproximadamente 14 años cronológicos, 14 años consecutivos, uno detrás del otro, huyendo de Saúl, escondido en cuanto monte había, escondido en cuanta piedra había, escondido en cuanta cueva que él podía encontrar, allí se metía David para huir de Saúl. En consecuencia, Saúl le quitó la mujer, se la dio a otro hombre. Saúl le quitó todo lo que concernía a él ser parte de una familia de real. Y no tan solamente eso, Saúl se adueñó y se abalanzó de la amistad que tenían Jonatán y David, Jonatán como hijo, ¿verdad?, de Saúl, y el que según la costumbre de los reyes iba a ser el próximo rey. Jonatán iba a ser el próximo rey de Israel cuando Saúl muriera, pero Dios había determinado que el rey iba a ser David. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Y si a algo le molestó a Saúl, y si a algo, como nosotros decimos en buen puertorriqueño, se envenenó Saúl, fue conocer que Jonatán cediera el trono, fue que Jonatán cediera los derechos, fue que Jonatán reconociera delante de Israel y delante de Dios que David era el sucesor de Israel. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Así que en algún momento dado, y eso está en las Escrituras, no vamos a ir a ese capítulo, en un momento dado cuando estaban comiendo, Saúl le recrimina a su hijo Jonatán y le dice, oye, a ti te parió una zorra, hablando de su madre, a ti te parió cualquier mujer, tú sabes que tú eres el rey. Pero Jonatán sabía que ya Dios había determinado que David era el próximo rey de Israel. ¡Aleluya! Y de ahí la amistad profunda de David y Jonatán. Y de ahí la amistad que la Biblia dice, que el amor entre ellos, no es como lo dice la sociedad, ¿verdad?, y la comunidad homosexual y lésbica, que era un amor, ¿verdad?, de hombre y hombre en otro sentido, no. Era el amor entre ellos como hermanos, porque Jonatán veía a David como su hermano mayor sin serlo. ¡Aleluya! Y Jonatán amó a David entendiendo que ese era el rey de Israel, entendiendo que él no tenía derecho al trono, que el derecho al trono lo tenía ese humilde campesino, pastor de ovejas, hijo de Isaí, el último de los hijos, puede adorar al Señor. ¡Aleluya! David, que no era militar, David, que no sabía coger un arco y una flecha, David, que lo que sabía era de campo, David, que lo que sabía era de las ovejas, a ese Dios le plació que fuera el próximo rey de Israel. ¿Puede adorar al Señor? Así que en medio de la persecución que Saúl tuvo con David, David perdió a su mejor amigo, que era Jonatán. David perdió a su mujer, que era Mical. David perdió el contacto con su familia. David perdió todo lo que era su casa. David perdió todo lo que era de la estirpe real, porque Saúl se emprendió en una batalla contra él día a día, persiguiéndolo, y David tuvo que huir día a día. Así que yo quiero que usted se haga este panorama para lo que vamos a ver ahora en la palabra. Imagínese usted que lleva tiempo, que quizás lleva orando por una petición, que quizás lleva tiempo en una lucha, en una batalla, aplíquelo a su vida espiritual, que quizás lleva tiempo en una encerrona, que quizás lleva tiempo orando por algo especial, que quizás lleva tiempo en las manos del Señor pidiéndole que haga algo en su vida, que haga algo con sus hijos, que haga algo en su familia, que haga algo en su matrimonio. Imagínese llevar tiempo, llevar momentos en que usted anhela que Dios haga algo, que las puertas de los cielos se abran, que se derrame esa bendición, que venga el trabajo, que venga el marido, que vengan los hijos, que venga eso que usted está anhelando. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? ¿Cuántos llevan tiempo orando por algo? ¿Cuántos llevan tiempo esperando que Dios haga un milagro en su vida? ¿Cuántos llevan día a día, año tras año, sirviendo al Señor y quizás viendo que Dios está contestando peticiones, pero falta algo especial? Hay un clamor, hay un dolor, hay una angustia por dentro en el corazón que todavía no sana. Hay algo todavía que usted anhela que sea más. Hay algo todavía que usted anhela que se derrame el poder de Dios como nunca en su vida y usted pueda ver esa petición contestada. ¿Puede adorar al Señor? Pues a David le pasó, David estuvo 14 años huyendo de Saúl y esperando ver una respuesta a su petición anhelada, que era que ese hombre no lo persiguiera más, que era que ese hombre lo dejara en paz, que era que ese hombre, mira hermano, en su mente David decía que se muriera, que se acabara de morir, que le pasara algo, que una flecha enterrara su corazón y lo dejara de perseguir para él poder ser feliz. Así que llegó el momento en su vida en que David tuvo las manos y la vida de Saúl en sus manos. ¡Aleluya! ¡Puede adorar al Señor! Y si va conmigo a 1 Samuel, capítulo 26. ¡Aleluya! Mire cómo dice 1 Samuel, capítulo 26. ¡Aleluya! Verso 10. Cuando le hice esa parte larga, corta, David esperaba el momento en que Saúl pudiese desaparecer del mapa para él poder ser feliz. Y usted dirá, bueno, pero verdaderamente habrán personas que están anhelando y orando y necesitan que alguien se salga del mapa para poder ser feliz. Pues sí, porque hay situaciones en que hay personas que se ven en una encrucijada que dice, si esto se soluciona, si esto se quita del medio, yo puedo ser feliz. ¡Aleluya! Bendito el nombre del Señor. Y David estaba anhelando eso, así que llegó el momento en que David lo tuvo. Vaya conmigo a 1 Samuel, capítulo 26, y dice, verso 10, digo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, está hablando de Saúl, guárdeme Jehová, de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Y se llevó David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl. Cuando llegó el momento que Saúl podía ser muerto por su mano, porque él entendía que Dios lo había entregado en sus manos, David dijo, no puedo matarlo porque ese es el ungido de Jehová. No puedo tocarlo porque ese es el ungido. A lo mejor un día va a morir en la batalla. A lo mejor un día va a morir estando en la guerra, pero yo no voy a poder matarlo. Así que viendo su oración y tratando de ver la petición contestada, David decide no matar a Saúl. Así que, ¿cuál fue la reacción que le pasó a David inmediatamente después de eso? Vaya conmigo a 1 Samuel, capítulo 27, verso 1. Dice en 1 Samuel, capítulo 27, verso 1, dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así que escaparé de su mano. ¡Aleluya! Es decir, David lleva 14 años en una prueba, 14 años en un conflicto, está orando y está esperando el momento en que ese personaje, esa persona llamada Saúl, en él se llamaba Saúl, se saliera del mapa para él poder ser feliz. Encuentra el momento oportuno, no lo mata, porque cuando llega el momento entiende que ese es el ungido de Jehová, y cuando se ve en la encrucijada, como que nunca va a poder ser feliz, como que nunca va a poder salir del problema, como que nunca va a haber solución a la que él tiene, decide enganchar los guantes. ¡Aleluya! 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 Decide David, yo no voy más, yo no voy a seguir más con esto, yo voy a dejar aquí el reinado y lo que Dios quiera para mí, obviamente todavía no era rey. Yo voy a dejar aquí el propósito de Dios. Yo voy a dejar aquí el plan de Dios. Dios no tiene nada conmigo. Dios no puede tener nada con mi familia. Este hombre lleva 14 años persiguiéndome. Este hombre lleva siendo mi piedra de tropiezo todo el tiempo. Y cuando tengo la oportunidad de poder salir de él, no lo puedo matar porque es el ungido de Jehová. Pues entonces mejor me voy a tierra enemiga. Entonces mejor me voy a tierra filistea. Hasta aquí llego yo. Yo no doy más. Hasta aquí llega mi vida. Engancho los guantes. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? ¿Cuántos pueden adorar al Señor? ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí llevamos tiempo orando por una situación? Llevamos tiempo orando por un problema. Llevamos tiempo orando para que Dios conteste nuestra petición, para que Dios haga un milagro, para que se desate ese milagro. Y llega el momento que a veces vemos como que el milagro está tan cerca, pero se fuma. Vemos como que la respuesta llega, pero de momento se fumó. No era lo que queríamos, no era lo que pensábamos, no era lo que teníamos concebido en la mente. ¿Y cuánto hemos decidido? No voy más. ¡Aleluya! Puede adorar al Señor. No voy más. No voy más. No voy a ir más a la iglesia. No voy a orar más. No voy a buscar a Dios más. No voy a hacer más nada por el Señor. Me voy a olvidar de eso. Se acabó. Ya no quiero saber más de eso. Llevo tiempo orando. Yo no voy a orar por eso. A Dios que reparta suerte. Puede adorar al Señor. A Dios que haga como Él quiera. Si Dios quiere hacerlo, que lo haga. Si no, que no haga nada. Me voy a tierra enemiga. Me voy con los filisteos. Me voy a hacer otras cosas. Voy a estar haciendo otras cosas. Porque verdaderamente Dios no tiene mi vida en sus manos. Dios se ha olvidado de mí. Dios se ha olvidado de mi problema. Dios se ha olvidado de mi situación. Dios se ha olvidado de mi súplica. ¡Aleluya! 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 Sigo orando y no veo respuesta. Sigo batallando y no veo solución. voy de aquí para allá y no veo nada. Lo que veo es tropiezo, lo que veo es obstáculo. Y aun si llego a la iglesia, veo obstáculo. Y aun si oro, veo obstáculo. Y aun si camino, veo obstáculo. Pues hasta aquí llegué. No voy a hacer más nada. Esa fue la actitud que David asumió. Digo, voy a enganchar los guantes. Me voy a olvidar de esto. Me voy a ir, escuche bien, 14 años antes David había destruido al gigante Goliat, que era filisteo. 14 años antes Dios le dio una de las victorias más grandes que le pudo haber dado al pueblo de Israel. Y 14 años después David decide pasarse del lado del primer enemigo de Israel. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Quiénes eran los filisteos si no era el primer enemigo de Israel? ¿Quiénes eran los filisteos si no era tipificado a la aplicación de lo que hoy es día? Hoy los filisteos representan el mundo. Hoy los filisteos representan la duda. Hoy los filisteos representan el temor. Hoy los filisteos representan la poca fe. ¡Aleluya! Hoy los filisteos representan todo aquello que es fuera de la voluntad de Dios. Oh, puede adorar al Señor. Puede adorar al Señor. Nosotros como creyentes, a veces llegan situaciones a nuestra vida que pasan tiempo orando, pasamos tiempo pidiéndole al Señor que haga algo con nosotros y no vemos la respuesta. Entonces, como a veces no vemos la respuesta inmediata, decidimos, y a veces no tenemos que irnos al mundo de lleno, a veces en nuestra misma actitud y en nuestra misma forma de pensar y en nuestra misma forma de actuar, decidimos irnos a tierra enemiga. ¡Aleluya! Puede adorar al Señor. Puede adorar al Señor. Puede adorar al Señor. Porque cuando yo asumo la actitud de que ya Dios no puede hacer nada, y dejo aún de leer la palabra del Señor, y dejo aún de orar, y dejo aún de buscar la respuesta, y dejo aún de buscar fervientemente a Dios, porque el que puede obrar en la situación se llama Jesús de Nazaret. Oh, puede adorar al Señor. Puede decir amén a eso. Cuando yo en mi conducta como ser humano y como creyente decido, voy a tomar otra actitud, y voy a tomar una actitud indiferente a los planes y a los propósitos que Dios tiene conmigo, me estoy yendo a tierra filistea. Puede adorar al Señor. Puede adorar al Señor. Puede adorar al Señor. David decía, me voy para la cueva. Y cuando se iba para la cueva, Saúl se acercaba más a él y decía, ay Dios mío, me voy para la otra cueva. Y cuando se iba para la otra cueva, Saúl volvía y se acercaba más y decía, pues espérate, me voy para el otro monte. Y cuando se iba para el otro monte, David veía, ¿usted sabe cuántas veces Saúl pidió perdón de perseguir a David? Muchas, pero lo seguía persiguiendo. Así que en esta ocasión, que no fue la primera, ya era la segunda, cuando David vio, ya yo no voy a tener remedio. Ya no hay remedio para mi vida, ya no hay solución para mi vida, me voy a ir a otra tierra extraña, a otra tierra enemiga, me voy a ir a hacer cosas, me voy a olvidar de que Dios existe. ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! Y yo le digo más, hay gente que pueden estar sentados en la silla, hay gente que puede estar cantando los coros, hay gente que puede estar aún leyendo la Biblia y su conducta y su actitud es indiferente a los tratos de Dios. ¡Aleluya! ¡Oh, puede adorar al Señor! ¡Puede adorar al Señor! ¡Puede adorar al Señor! Porque leer lo hace cualquiera, arrodillarse lo hace cualquiera, pero cuando en el corazón determinamos, yo voy a asumir otra actitud porque entiendo que Dios no tiene planes conmigo, entiendo que Dios no va a tomar tu solución a mi vida, entiendo que ya Dios no quiere nada, entiendo que ya Dios se olvidó de mí, entiendo que Dios no se mete en mi asunto, entiendo que Dios no se mete en mi problema, entonces no es indiferente. ¡Aleluya! Puede adorar al Señor y me da lo mismo si hay o no hay. Me da lo mismo si busco a Dios como si no lo busco. Me da lo mismo si aquel está padeciendo necesidad como si no padece. Me da lo mismo y me es indiferente las cosas que pasan, porque en mi corazón ya he decidido, como dice David aquí, ya no voy más. Me voy a olvidar del trato. Me voy a olvidar del propósito, me voy a olvidar del llamado, me voy a olvidar de lo que Dios pueda tener con mi casa, con mi familia, con mi propia vida, porque este hombre nunca va a salir de mí. A este hombre nunca lo voy a poder destruir. Este hombre nunca me va a dejar en paz. ¡Aleluya! Puede adorar al Señor. ¿Sabe lo que pasó? ¿Saben qué se convirtió David cuando tomó esa actitud? Vaya conmigo a 1 Samuel, capítulo 27. Mire lo que le pasó a David. Mire por la actitud que tomó. Mire lo que le pasó. ¿Cuál fue la cadena de eventos? Dice que el verso 8. Se fue a tierra filistea. Se fue con el primer enemigo de Israel. Los enemigos que asolaban a Israel. Se fue con el rey de los filisteos, el enemigo. Verso 8. Y subía David con sus hombres, y hacían incursiones contra los gesuritas, contra los gerreritas, contra los amalecitas, porque estos habitaban a lo largo de la tierra, desde como quien va a Shur hasta la tierra de Egipto, y asolaba David y el país. ¿Qué dice ahí el verso 9? Y asolaba David el país, y no dejaba con vida hombre ni mujer. No de los filisteos, no era de los filisteos. Se iba alrededor de lo que era, porque él tenía que permanecer dentro de las fronteras de Israel. Se fue lejos de las fronteras de Israel. Y dice, y asolaba David el país, y no dejaba con vida hombre ni mujer. Y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos, las ropas, y regresaba a Filisteo. Y cuando regresaba el rey le decía, ¿dónde tú estás hoy? No es rey Saúl, que es rey de los filisteos. Y David le decía, en el Negev de Judá, mentiroso, no era ahí que estaba. ¿Dónde estaba? En los alrededores de los mismos que estaban por allí, para Judá no, porque de Judá se había ido. Dice, y en el Negev de Judá, y en el Negev de Yerameel, y en el Negev de los Sebeos. Pero ni hombre ni mujer dejaba a David con vida para que viniesen a Gat, diciendo, no sea que den aviso y digan, esto hizo David. Y esa fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Se hizo abominable. Puede adorar al Señor. Puede adorar al Señor. Número uno. Se convirtió en un homicida implacable. Número dos, se convirtió en un embustero de última liga. Y número tres, aleluya, se sometió a la voluntad del enemigo. Aleluya. Puede adorar al Señor. Puede adorar al Señor. En su corazón dijo, me voy de la tierra de Israel, me voy de la tierra de la bendición. Me voy de las fronteras de Israel, me voy a la tierra filistea, me voy allá porque aquellos me entienden, aquellos me ayudan, aquellos me comprenden, aquellos no están detrás de mí, Dios se ha olvidado de mí, voy a enganchar los guantes, hasta aquí dejé esto. Y se convirtió en un hombre perverso, al punto que cuando usted va a Primera de Crónicas, capítulo 22, que intentó levantarle templo a Dios, ¿qué le dijo Dios? No, amiguito. Tu corazón, yo dije que era semejante a mi corazón, porque tú te humillabas, pero te voy a decir una cosa, las cosas que hiciste, yo las tengo anotadas aquí, y tú no me vas a levantar casa, porque tú has derramado mucha sangre. Oh, puede adorar al Señor, puede adorar al Señor. Y no fue por la sangre que derramó de los enemigos, fue por esta sangre inocente que derramó, porque esta gente que él mataba no tenía nada que ver con el plan y el trato que Dios tenía con él. Puede adorar a Cristo. Pero como en su corazón él había tomado una decisión y enganchó los guantes y dijo, hasta aquí llego, yo me voy a tierra filistea, se convirtió en homicida, se convirtió en un embustero, se convirtió en una persona fuera de la voluntad de Dios e hizo cosas que a Dios no le agradaba y pensaba que estaba bien. Porque eso es lo peor, una persona que decide estar fuera de la voluntad de Dios y piensa que está andando bien. Aleluya. Puede adorar al Señor. Puede adorar al Señor. Usted le habla y usted le dice, mira, tienes que buscar al Señor. Mira que, olvídate de eso. Háblale a la mano. Háblale a la mano. Yo estoy bien como estoy. Ya, Dios se ha olvidado de mí. Yo no veo que Él tenga solución a mi vida. Yo no veo que haya solución a mi problema. Tantas cosas que yo he hecho para el Señor y mira qué problema que tengo. Tantas cosas y mira mi familia cómo está. Tantas cosas y mira mis hijos. Tantas cosas y mira mi matrimonio. Tantas cosas y mira mi esposo. Tantas cosas y mira mi esposa. Yo, ponerme a buscar de Dios, me quedo aquí en tierra enemiga. Oh, puede adorar al Señor. Puede adorar al Señor. Puede adorar al Señor. ¿Sabe el peligro de eso? No tan solamente era todo lo que David se había convertido, es que Dios quería hacer de David rey de Israel. ¿Puede decir amén? ¿Puede decir amén? Dios quería convertir a David en rey de Israel. ¿Sabe por qué? Porque iba más allá el trato que Dios tenía con David. De la simiente de la mujer y de la simiente de la descendencia de David vendría uno que le destruiría la cabeza al diablo. ¡Aleluya! 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 Y usted y yo, a veces no sabemos cuál es el plan que Dios tiene para ti. Usted y yo a veces olvidamos cuál es el plan futuro que Dios tiene con tu vida. Usted y yo solamente miramos lo que está pasando ahora, hoy 23 de marzo del 2014, y no podemos ver el futuro, porque el futuro está en las manos del Señor. Pero Dios ve el futuro, amén, y Dios conoce tu futuro, y Dios sabe que la situación que tienes ahora de prueba va a ser una situación momentánea. Puede adorar al Señor. Puede adorar al Señor. Puede adorar al Señor. Y Dios sabe que el conflicto que tú tienes hoy es momentáneo, porque hay algo grande, hay algo poderoso, hay algo maravilloso que se va a derramar sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia, de una forma especial y maravillosa. ¿Puedes decir amén a eso? ¿Puedes decir amén a eso? Si David hubiese entendido que de la simiente de él iba a venir el Mesías, aleluya, que de la simiente de él iba a venir el Cristo, que iba a traer salvación en la humanidad. Si David hubiese conocido, ¿usted cree que David se iba a tierra filistea? No, no se iba a tierra filistea, pero David era un hombre de carne y hueso, semejante a usted y a mí. Que cuando viene la prueba, que cuando viene la batalla, que cuando estoy en medio del conflicto, como estamos mirando lo que está pasando en el presente hoy, decimos, Dios, ya no puedo más. Dios, hasta aquí yo llego. Dios, mis fuerzas ya no me dan más. Señor, ya yo no puedo con este problema. Señor, ya yo no puedo con esto. Me voy. Aleluya. Me deshago de esta voluntad tuya. Oh, puede adorar al Señor. Puede adorar al Señor. Y regresándolo a nuestra vida personal hoy, si tú pudieses ver lo que Dios tiene para ti, si tú pudieses ver lo que Dios tiene para tu casa, si tú pudieses ver lo que Dios tiene para tu familia, en esta misma noche dice, ¡qué tierra de filisteo! ¡Qué tierra de enemigo! Hoy me afirmo más, hoy me humillo más, hoy vengo delante del Señor más. Hoy le digo al Señor, como tú quieras, Dios, en la forma que tú quieras. Si es en esta tribulación momentánea, es en esta tribulación momentánea. Si es en esta prueba, es en esta prueba. Pero voy a seguir tu camino. Oh, puede adorar al Señor. Puede adorar al Señor. Mire, cuando nosotros leímos en 1 Samuel, capítulo 29, que dice ahí que los filisteos se miraron y dijeron, ¿qué hacen ahí estos hebreos? ¿Se acuerdan, verdad? ¿De quién se refería? De David y sus hombres. ¿Dónde estaba David? Estaba del lado del enemigo. Estaba del lado de la retaguardia del rey del Filistea. Los enemigos que estaban en contra de Israel. Le digo más, si David hubiese ido a esa batalla de parte de los enemigos, mire cómo estaba la mente de David. Y mire cómo el enemigo lo tenía cauterizado, que David se pasó de fila. Se fue de la voluntad de Dios para irse a la tierra enemiga. Y en la tierra enemiga iba a pelear contra Israel. ¡Aleluya! ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Estando con los enemigos, se puso del lado de los enemigos. No tan solamente eso, se puso a la retaguardia. ¿Usted sabe quién iba a la retaguardia? Según la costumbre de los que peleaban y de los reyes, en la retaguardia iban los hombres de confianza. En la retaguardia iban los más guerreros. En la retaguardia iban, oiga hermano, en la retaguardia iban los valerosos. En la retaguardia iban los que iban protegiendo los intereses del rey. Y David se fue a la retaguardia del enemigo. ¡Aleluya! Puede adorar al Señor. ¡Qué cosa terrible! ¿Cómo es la actitud de una persona que se va fuera de la voluntad de Dios? ¡Aleluya! David dijo, me voy, y me voy que me voy tan terrible que me voy en contra de todo lo que tiene que ver con el culto, de todo lo que tiene que ver con la iglesia, de todo lo que tiene que ver con el plan de Dios, de todo lo que Dios tiene para mí, de todo lo que Dios pueda derramar de bendición para mi vida. ¿Puede adorar al Señor? ¿Puede adorar al Señor? ¿Sabe por qué es bien importante esa pregunta que fue la que usted le hizo a su hermano al principio? Dígale de nuevo, ¿qué hago yo aquí? Dígaselo de nuevo ahora, ¿qué hago yo aquí? Dígaselo con fe, ¿qué hago yo aquí? Usted está aquí en esta noche reconociendo y entendiendo cuál es la voluntad de Dios para su vida. Usted está aquí en esta noche reconociendo y entendiendo que hay un plan y hay un propósito mucho mayor que usted no puede ver. Oh, puede decir amén a eso. Puede decir amén a eso. Puede decir amén a eso. Usted está aquí en esta noche reconociendo que aunque no tenga luz en la casa, que aunque no tenga agua en la casa, que aunque no tenga comida en la casa, que aunque no tenga trabajo en la casa, que aunque no tenga comodidades, que aunque lo hayan dejado los hijos, que aunque lo hayan dejado el marido, que aunque lo haya dejado la casa, que aunque todo el mundo esté en contra, usted en esta noche está aquí de parte de Dios, en la voluntad de Dios, en el plan de Dios. ¡Aleluya! 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 Usted no está en la retaguardia del enemigo. Usted está en la retaguardia del pueblo de Cristo. ¡Oh! ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén a eso? Usted está en la retaguardia del plan de Dios. Usted está en la retaguardia de entender y comprender que usted como niño tiene un plan de Dios. Que usted como joven está en el plan de Dios. Que aunque la cosa está difícil, que aunque la sociedad está fuerte, que aunque la cosa en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en el mundo, en la casa está difícil, usted está en la línea de brecha en la voluntad de Dios. Oh, puede adorar al Señor. Puede adorar al Señor. Mire, mire tan terrible que es esto, que David iba para adelante para pelear con el rey enemigo contra Israel. Y cuando Dios ya ve, porque sabe lo que hace Dios, nos da, como dice mi abuela, nos da gabela y nos suelta la soga y nos dice, ah, tú quieres hacer tu voluntad, que está bien, y nos suelta la soga y empezamos a dar cantazos de aquí para allá, mire, y Dios dice, ajá, qué bien, y te deja. ¿Por qué? Porque esto es una elección voluntaria. ¿Puede decir amén? Servir a Dios es una elección voluntaria. Buscar a Dios es voluntario. La salvación es individual. ¿Puede decir amén a eso? Así yo le digo a mi hijo, Y así le digo a mi hija, pero a mi hijo que está ya en cuarto año, le digo, la salvación es individual y esto es voluntario. Si tú quieres bendición de Dios, tú tienes que buscar a Dios. Si tú quieres que Dios te bendiga, tú tienes que orar, tú tienes que ayunar, tú tienes que buscar la bendición de Dios para ti, porque mami y papi no la van a buscar para ti. Oh, puede adorar al Señor, puede adorar al Señor, puede adorar al Señor, porque yo puedo orar, yo puedo clamar para que Dios te ayude, hijo mío, pero la tienes que buscar tú. Tú tienes que buscar el plan y la voluntad que Dios tiene para ti. Pero ¿sabe qué? Cuando Dios tiene plan, ahora escuche bien, cuando Dios ha trazado un plan desde el vientre de la madre, cuando Dios ha trazado un plan con un hombre o con una mujer o con un niño, aleluya, cuando Dios te ha visto desde el vientre de tu madre, cuando hoy tú dices, oye, si yo era para haber estado muerto, si yo era para haber estado muerta, si tantas cosas que me han pasado, ¿cómo hoy yo puedo estar aquí, sentado aquí en este culto, escuchando esta palabra? Cuando Dios ya tiene un plan, Dios va a hacer lo que sea, Dios va a intervenir, aleluya, para que tú reacciones y entres a la voluntad y al plan de Dios. Oh, puede adorar al Señor, puede adorar al Señor. Dios lo dejó y David se volvió homicida, y David se volvió embustero, y David se volvió perverso, pero cuando Dios vio que David, porque si algo tenía David, por eso es que Dios dijo que el corazón de David era semejante al corazón de él. ¿Y sabe por qué Dios lo dijo? Por la determinación de David. Porque David era un tipo, hermano, que cuando hacía algo decía, voy para adelante, cueste lo que cueste. David se iba, como decimos, con tu y tenis. Así que cuando Dios vio que este muchacho, oye, pero está tan loco que va a ir a pelear en contra de mi pueblo, un momentito, aquel que en algún momento dado dijo, Jehová, tú eres torre fuerte, aquel que en un momento dado dijo, tú eres mi fortaleza, tú eres mi escudo alrededor de mí, el que levanta mi cabeza, ese es el salmista, léalo en los salmos, cuando él estaba en el monte, cuando estaba en la cueva, que decía, Jehová, aleluya, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Oh, puede adorar al Señor. Aquel que decía, una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Aquel que en los salmos, usted lo lee, decía, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Estaba a punto de luchar en contra del pueblo de Dios. Oh, puede adorar al Señor. Puede adorar al Señor. Puede adorar al Señor. Y si hay algo con lo que Dios no juega, y si hay algo con lo que Dios tiene determinado luchar contra uñas y dientes, es con su obra, es con su pueblo, es con sus hijos, porque son la niña de sus ojos. Oh, puede adorar al Señor, puede adorar al Señor, puede adorar al Señor, puede adorar al Señor, puede adorar al Señor. Cuando Dios vio, dijo, espérate, ¿qué va a hacer este hombre loco? Este de verdad que se volvió loco. Se metió con los filisteos. Ya la locura se le dio ahí, pero se fue a la retaguardia del enemigo para pelear contra mi pueblo Israel. No, 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 no. Aquí hay que hacer algo. Operaciondivina.com Operacionespíritusanto.com Operacionautoridaddelpadre.com Dios dijo, espérate, este tipo se volvió loco, si no lo freno va a cometer una locura, porque si no lo freno no va a entrar a mi propósito, no va a entrar a mi plan, aleluya, no va a entrar a lo que viene el futuro, porque el futuro, hermano, es hermoso, el futuro es precioso, ay, Santa Bsheyama, oh, aleluya. El futuro es grande, el futuro es brillante. Dios tiene tu futuro en tus manos. Dios tiene tu futuro, Dios tiene tu vida en sus manos. Puede adorar al Señor, puede adorar al Señor. Y aunque esta leve tribulación momentánea nos da, nos carcome, nos da en la cara. Oiga, viene un futuro lleno de gloria, viene un futuro lleno de bendición, viene un futuro lleno de promesa. ¿Puede decir amén? ¿Puede decir amén? Ahora mismo la gente está como desorientada con todo lo que está pasando en Puerto Rico. Y la gente escucha las noticias, se empobrece el país, crédito chatarra, la sociedad, el gobierno. ¿Y qué hace la gente? ¡Uy! A huir, como dijo el jíbaro en Lare. ¿Puede decir amén? Esto está malo. A huir. Vámonos para Disney. ¿Puede adorar al Señor? ¿Puede adorar al Señor? Y ciertamente, si Dios le abre puerta, gloria a Dios, amén. Y que Dios lo siga bendiciendo de manera especial. Pero no dé un paso fuera de la voluntad de Dios solamente por temor, solamente por susto, solamente por creer que Dios no es lo suficientemente capaz de obrar en tu problema, de obrar en tu situación, de obrar en el problema que tienes en tu casa o que tienes en tu familia. ¿Puede decir amén a eso? ¿Puede decir amén a eso? Porque hay quien se va y se lleva el problema. Hay quien se pueden ir a Alaska. Se pueden ir allá donde todavía no han encontrado el avión de Malasia. Se pueden ir a la China. Se pueden ir a Australia y se llevan el problema. Se llevan la situación. No, que todo plan, que todo paso, que todo propósito, usted lo haga en la voluntad de Dios. Puede adorar al Señor. Puede adorar al Señor. Puede adorar al Señor. Puede adorar al Señor. Y que usted entienda que lo que usted hace, que la acción que determina, que el paso que determina, puede perjudicarlo a usted y puede perjudicar a su familia. Puede perjudicarlo a usted y puede perjudicar a sus hijos. Puede perjudicarlo a usted y puede perjudicar la obra del Señor también. ¡Aleluya! Así que cuando David, y con esto voy finalizando, está en la retaguardia, y aquellos filisteos, escuche bien, porque fueron los filisteos, no fueron los israelitas, él no estaba en Israel. Cuando los filisteos dijeron, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Vamos a sacarlo, que cojan monte de aquí, ellos no pertenecen aquí, puede adorar al Señor. Ellos no pertenecen aquí, este no es su lugar. David, como quiera, hizo amague. Dijo, no, yo me quiero quedar aquí. Y el rey intervino, porque era Dios que estaba en el propósito. Dijo, no, David, vete, no puedes estar aquí. ¿Sabe lo que pasó? Que en esa guerra, que gracias a Dios, Dios lo sacó y se fue de allí peleando, porque el que está, mire, ido peleando se fue. Fue en esa guerra que Saúl muere, sus hijos mueren, y después de esa guerra es que él es coronado rey de Israel. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Oh, ¿cuántos pueden adorar al Señor? A veces la bendición está a la vuelta de la esquina. A veces la solución al problema está al pedir de segundos. A veces la contestación a la petición está más cerca de lo que tú te imaginas. A veces la solución al problema está ahí, y por no aguantar más, por tener un poco de duda, por tener temor, no aguantamos, no esperamos, porque nos viene el temor, porque nos viene la duda. Pues esta noche es una noche para decir, ¿qué yo hago aquí? Yo estoy aquí para fortalecer la fe. Yo estoy aquí para aumentar la fe. Yo estoy aquí para aumentar fuerzas. Yo estoy aquí para recobrar nuevas fuerzas. Oh, ¿cuántos pueden adorar a Cristo? ¿Cuántos pueden adorar a Cristo? Dígale al que tiene a su lado, yo estoy aquí para recobrar fuerzas. Yo estoy aquí para recobrar la fe. Yo he venido hoy para entender que no es del lado de los filisteos, que es del lado del pueblo, que es del lado de Dios, que es del lado de su voluntad, que es del lado del plan y del propósito que Dios tiene para mi vida. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Y inmediatamente David se sale de ahí, y la gente mira y se sale de ese panorama, vino la contestación a su petición. Saúl fue muerto en la batalla y lo coronaron a él rey de Israel. Bendito el nombre del Señor. Póngase en pie. Póngase en pie en esta noche. Aleluya. 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 Yo no conozco cuál es la petición. yo no conozco cuál es el problema. Pero sí, como le pasó a David, entender que llegan situaciones a nuestra vida, porque a mí me han llegado esas situaciones también, que a veces he pensado de enganchar los guantes. Y usted ha tenido situaciones en su vida que a veces he decidido, yo voy a dejar esto aquí, porque ya yo no puedo más, yo no veo que Dios tenga solución a mi problema, a mi necesidad. Pero la solución puede estar a la vuelta de la esquina. Y la contestación a la petición puede estar más cerca que nunca. Si David hubiese seguido en tierra filistea y hubiese seguido con su actitud, no hubiese sido parte de ser del linaje de la promesa mesiánica de donde vendría el Cristo. Como dice Mateo capítulo 1, hijo de David, hijo de Abraham. Eso no hubiese existido en las Escrituras si David hubiese peleado en contra de su propio pueblo. Esta es una noche para recobrar fuerzas. Y esta es una noche para recobrar fe. Pero yo recobro fuerzas y recobro fe cuando estoy en la voluntad de Dios. Cuando me mantengo en la voluntad de Dios. Usted, en medio del problema, en medio de la batalla, en medio de las noticias que pueden llegar a su corazón, mantenga la fe en el Señor. Mantenga el estandarte en Dios. Manténgase buscando a Dios. Y si en esta noche está falto de fe, y si en esta noche está falto de fuerzas, como dice el tema, ¿qué hago aquí? Venga a buscar fuerza al altar. Venga al altar del Señor y dígale, Señor, yo voy a recobrar fuerzas en ti. Hoy yo me paso, hoy yo me paso, hoy yo no me voy a tierra filistea, yo me quedo en el camino tuyo. Yo me quedo aquí, yo me quedo en el camino tuyo, yo me quedo en tu voluntad. Señor, y yo no sé cuál es tu voluntad, pero yo quiero entender cuál es la voluntad. Yo quiero comprender cuál es la voluntad. A veces yo he visto como que está lejos. A veces yo he visto como que no hay un plan. A veces me he molestado con mi propio hermano, con mi propia hermana, con mi familia, con mis hijos, porque no he entendido tu voluntad. Pero en esta noche, aleluya, yo estoy aquí para recobrar fuerzas. Yo estoy aquí para recobrar la fe. Yo estoy aquí para entender que tú tienes un propósito con mi vida y yo quiero ver ese futuro. Yo quiero ver el futuro con mis hijos. Yo quiero ver el futuro con mi esposa. Yo quiero ver el futuro con mi casa. Yo quiero ver el futuro. Yo lo quiero ver. Que no lo vea otro. Que no lo vea otra. Yo lo quiero ver. Yo lo quiero ver. Yo estoy de tu lado. Yo sigo de tu lado. Oh, ¿cuántos pueden adorar al Señor? Aleluya. Es una noche hermosa para que usted recobre fuerzas, para que usted recobre fe, para que usted recobre aliento, para que usted le diga, no Señor, no Señor, no engancho los guantes, no Señor, no desisto, no Señor, no me voy a ir del otro lado, me voy a mantener en tu camino. Vamos a orar, aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Gloria al Señor, cierre sus ojos y vamos a orar en esta noche. Amén, aleluya. Y yo le voy a pedir a mi hermana Dorcas que ore por estas vidas, amén, gloria al nombre del Señor. Y vamos a orar, aleluya, y levante sus manos en fe, aleluya. Y en esta noche usted hace ese pacto con Dios, un pacto de renovación de fuerzas, un pacto de fe, aunque lo que vea sea diferente. Aunque lo que está pasando hoy es totalmente lo contrario, aunque hoy la casa se derrumba, aunque hoy el corazón se derrumba, aunque hoy usted vino con una necesidad increíble, aunque hoy usted no puede ver lo que quiere ver, esto es un acto de fe, esto es un acto de fe. ¿Qué hace usted aquí? Es un acto de fe, un acto de recobrar nuevas fuerzas, nuevos bríos. Aleluya, aumenta la fe, aumenta la fe, aumenta la fe. Y dile, Señor, en este caminar, yo quiero estar en tu voluntad. Yo no me quiero ir fuera de tu voluntad. Yo no me quiero ir fuera de tu propósito. Yo no me quiero ir fuera de tu camino. Yo quiero estar en la retaguardia, pero en la retaguardia del pueblo, apoyando al pueblo, apoyando tu causa, apoyando tu evangelio, apoyando el plan, apoyando el propósito, todo lo que tú tienes para mí, Señor, en esta hora, eterno Dios y Padre Celestial. Yo vengo delante de tu presencia. presentándote este cuerpo de hermanos, estas familias que han pasado a tu altar. Señor, mira su situación. Señor, mira su prueba. Señor, ¿qué hacen ellos aquí en esta noche? Han venido a recobrar la fe. Han venido a recobrar nuevas fuerzas. Han venido a aumentar su fe. Mira su prueba. Mira su lucha. Mira su batalla. Mira su necesidad. Mira su petición. Tú conoces las cosas. Tú conoces cuál es la petición. Tú conoces cuál es la necesidad. En esta hora, Espíritu de Dios, métete en cada mente, en cada corazón. Apodérate de ellos. Apodérate de su casa. Apodérate de su mente. Apodérate, Dios mío. Mira la necesidad que hay, Señor, que caminen en tu voluntad. Que no se muevan de tu voluntad. Que se mantengan en fe, en confianza, recobrando nuevas fuerzas, nuevos bríos, que en medio de la crisis económica, en medio de la crisis política, en medio de la crisis social, en medio de la crisis que está golpeando los hogares, los matrimonios, Padre, las familias, las iglesias, tú puedas, Dios mío, hacerle entender a ellos que es en tu caminar, que es en tu plan, que es en tu propósito, que es en tu tiempo. ¡Aleluya! 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 Señor, asimismo, dale la sabiduría, dale el entendimiento para lidiar con el problema, para lidiar con la batalla, para, Dios mío, ¡aleluya!, entender cuál es tu voluntad. Dale discernimiento a tu pueblo, dale discernimiento de espíritu, dale discernimiento de comprender y entender cuál es el plan, cuál es el propósito, Dios mío, para que puedan andar en tu voluntad, para que puedan andar en tu propósito, para que puedan andar en tu llamado, Padre, porque el futuro que se avecina sobre tu casa, sobre tus hijos, es brillante, es poderoso, es maravilloso, es precioso, oh Padre, porque la gloria postrera será mejor que la primera, Padre, porque lo que tú has de depositar en ellos, en su casa, en su familia, en su hogar, es poderoso, es maravilloso. Padre, que lo reciban en esta hora. Yo envío esa palabra, que lo reciban en el poder de tu Espíritu, en el poder de tu Espíritu, que lo reciban en esta hora. Que los reciban en esta hora, que los reciban en esta hora en fe, por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén, aleluya. Dele gracias al Señor. Dele gracias porque está hecho. Dele gracias porque está hecho. Dele gracias porque está hecho, aleluya. Puede regresar a su asiento y dele gracias.